Quiero enfocar en el versículo 19 donde dice, somos miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Escuché algo en la radio, algo que nunca jamás he escuchado. Dijo el locutor, salud, dijo, la primera mitad de tu vida está arruinada por tus padres. Y la segunda mitad de su vida está arruinada por sus hijos. Esto no ha sido precisamente mi experiencia. Yo sé aún menos con mi esposa, pero me puse a pensar, ¿acaso conozco personas que viven así, que sientan esto? Que la primera mitad de su vida ha sido destruida por padres, por abuso de autoridad, o por una madre cruel, violenta, irrazonable. Y después de escapar de ese sartén, la segunda mitad de sus vidas arruinadas en el fuego de los errores de sus hijos, y no estoy hablando de nadie en particular aquí, conozco personas de mi trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia. El locutor dijo eso porque sabía que habría personas escuchando que iban a decir, así es mi vida. La primera mitad de mi vida destruida por mis padres y la segunda mitad arruinada por mis hijos. Sus hijos, por sus errores, trayendo tristeza tras tristeza por su egoísmo, por su falta de entendimiento, su insistencia en aprender todo por la manera más dura y difícil. Quizás has experimentado algo como esto, o quizás estás viviendo algo semejante en este momento. El punto del tema de esta noche es, no tienes que vivir así. No tienes que vivir así. No tienes que continuar propagando la miseria a otra generación. Mirando a nuestro texto, dice, nosotros, los cristianos, son de la familia de Dios. Y la familia de Dios no es así. La membresía en la familia de Dios lleva consigo promesas grandísimas. Vamos a 1 Pedro 1. En 1 Pedro, es segunda epístola de Pedro, y 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Promesas grandísimas. No tenemos que vivir como antes. Pero cuando estamos hablando de las promesas de Dios, definitivamente estamos hablando del pacto de Dios. Y el mensaje de hoy es breve y tengo 4 puntos. El punto primero es, ¿qué es un pacto? Estamos aprendiendo mucho de del pacto de Dios en Éxodo, estudiamos algo en Génesis. ¿Cuáles son los juicios pactales en la Biblia? Punto 2. Punto 3. ¿En qué sentido es el bautismo un pacto? Y el último punto, el matrimonio como un pacto. Punto 1, ¿qué es un pacto? En vez de dar una definición, prefiero dar algunos ejemplos. Un pacto siempre está formado con juramentos, por votos, por medio de promesas formales. Si quieres trabajar en un puesto del gobierno, tendrás que jurar fidelidad, probablemente a la Constitución o algo. Esto es un pacto. Los que sirven en las Fuerzas Armadas, el Ejército, tienen que jurar, afirmando su fidelidad al país. declarando que entiendan sus deberes, sus obligaciones. Y todos estos conceptos vienen de la Biblia, de un gran juramento, el juramento de todos los juramentos que podemos ver en Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6. Y si alguien puede leer, por favor, Hebreos 6. Gracias, Iris. Aquí está hablando de un gran juramento, el juramento más famoso de la Biblia. Dios mismo juró, y no pudo jurar por algo más alto que Él, juró por su mismo nombre. Y dice en versículo 19, por consecuencia nosotros tenemos una firme ancla para nuestra alma, y el título del mensaje de hoy es Anclados en el Pacto. Si quieres vivir en la bendición de Dios, saliendo de la miseria de generaciones, tiene que estar anclados en el pacto de Dios. Así que en este capítulo de Hebreos podemos ver que Dios toma muy en serio las promesas, los votos. Vamos a Eclesiastés 5, donde estuvimos estudiando anoche. Eclesiastés 5. Después de Proverbios viene un librito pequeño que se llama Eclesiastés. Estuvimos mirando este pasaje anoche. Dice en 5:1 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, cada vez en la Biblia cuando se escucha eso de promesa, a lo mejor están hablando de un pacto. Cuando a Dios haces promesa, ¿cuándo hacemos promesas a Dios? ¿En la boda? ¿Dedicando a un niño? ¿Hace un montón de promesas? ¿En el bautismo? ¿Recibiendo al Señor? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dios toma en serio sus promesas, las promesas que Él hace, y también cada promesa que nosotros hacemos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes, y no que prometes y no cumplas. No dejas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Oh, sí, yo juré, pero no, eso no fue mi intención. No, Dios está tomando las promesas en serio. ¿Por qué harás que Dios se enoja a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eso es una amonestación, que destruye la obra de tus manos. ¿Por qué? Por hacer una promesa y romperla. Eso es el pacto. Y cuando miramos a los pactos de Dios, todos son condicionales. Estaremos mañana estudiando cosas de Dios que no son condicionales. Vamos a entender cómo Él salva a la gente que no merecen ser salvos. Cómo que Él salvó a Jacob y dejó a Esaú. No por nada en ellos, por su voluntad soberana. Pero en esta noche estamos estudiando los pactos, y el pacto de Dios siempre es condicional. Hay un amor incondicional de Dios, y vamos a hablar de esto mañana. Pero esa es una relación en pacto con Dios, y el pacto de Dios siempre es condicional. Siempre conllevan con el pacto promesas y amonestaciones. La promesa tiene dos lados. En un lado es la promesa de la cosa buena, la bendición. La otro lado es la amonestación o la maldición. En Josué, vamos a Josué 23. Josué 23, muchos conocen Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso está en el 24, pero hay algo interesante en el 23. En el 23 de Josué, empezando en versículo 9, Josué estaba recordando al pueblo cómo Dios estaba con ellos. Dice así: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Entonces, eso fue la historia de Josué, que fiel a Dios, tenían bastantes victorias. Pero ahora viene la amonestación en versículo 11. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que amáis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrancará más a estas naciones delante de vosotros, sino que ellos serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios hizo promesas al pueblo de Israel. Dijo, van a entrar, van a recibir por herencia estas tierras. Y recibieron todo. Josué estaba diciendo, todo lo que Dios prometió han recibido. No ha faltado ni una palabra. Pero después sigue la amonestación. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto, aquí está el pacto de Dios es siempre condicional. Un lado tiene bendiciones, un lado tiene maldiciones. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, quien os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces en la Biblia vamos a ver una historia de Israel cuando estaba fiel a Dios y cuando estaba infiel. Y vamos a ver las consecuencias. El pacto de Dios siempre está puesto enfrente de los hombres, llamando a su responsabilidad. En Deuteronomio 30, un libro antes, la naturaleza de un pacto está presentada en Deuteronomio 30. Si alguien quiere leer versículos 19 a 20. Amén. Gracias, hermana Dolores. Cuando hablan de testigos, mayormente está hablando de un pacto. ¿Cuándo tenemos testigos en la iglesia? Los padrinos de una boda. ¿Por qué? Hay un juramento, hay un pacto. Y aquí Dios está diciendo, ahí está delante de ti, vida y muerte, bendición y maldición. Eso es la naturaleza del pacto de Dios. En capítulo 28, un verso muy extraño, en capítulo 28 y 63. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros. Entonces dice que Dios tiene gozo en bendecir a su pueblo. Y ese verso muchos lo leen. ¿Qué está diciendo? Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces dice en la Biblia que es un gozo para Dios bendecir a su pueblo. Y es un gozo para Dios maldecir a su pueblo. Porque Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa de bien. Y Dios está fiel a su promesa de amonestación. Bueno, eso es lo que es el pacto. Punto número dos. ¿Qué son juicios pactales? Juicios pactales. Un juicio de pacto Es un juicio que a veces a nosotros parece injusto. Acabamos de estudiar en Romanos 5, como que cuando Adán se pecó, cayó con Adán toda su descendencia. Porque Adán fue representante por medio de impacto de toda la humanidad. Y eso fue un juicio pactal. A veces los juicios pactales parecen injustos a nuestra manera de pensar, pero bíblicamente son justos. Vamos a Josué de nuevo en capítulo 7. Josué 7. Una historia bien conocida de Acán. En 7:12, después de tener una gran victoria, el pueblo de Dios en Jericó, donde cayeron las murallas, tenía una derrota. Dijeron, ¿por qué tenemos esa derrota? Josué 7:12, y dice así: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué pasó en este caso? Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré y se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemada, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado gracias el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué está pasando en este pasaje? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Ajá. Muy bien. Lo que pasó es, había un juicio pactal en un sentido, de que todo el pueblo estaba débil, estaban perdiendo personas por el problema de un hombre. Todos estaban sufriendo. Pero hay otro pactal, otro juicio pactal acá. Mirando en 7:20, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, un ligote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, descubrieron su pecado. Pero el juicio pactal está en el 24. Dice: entonces Josué, versículo 24, y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el ligote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo en cuanto tenía, lo llevaron todo el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El juicio pactal es que no solamente el pueblo sufrió, sino sus hijos, su esposa, todo lo que tenía fue destruido. Eso es un juicio pactal. Y eso es bíblico. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Pregunta, como estamos hablando de familia, ¿quién es el representante pactalmente de la familia? ¿Alguien más? El esposo, el varón, ¿cómo sabemos? Dice en Efesios 5:23. ¿Alguien quiere leer Efesios 5:23? Amén. El esposo es cabeza. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la aplicación? Cuando el esposo está pecando, está trayendo maldición a cada persona en su familia. Y eso es un juicio pactal. Si él piensa, pues eso es mi pecado, hago lo que me pega la gana, es asunto mío. ¡Mentira! Es asunto de cada persona en su familia. Eso es el juicio pactal. Eso es el pacto de Dios. Aquí en los Estados Unidos hay una plaga en muchas familias. Aunque todos viven bajo el mismo techo, a veces hay jóvenes, niños, una esposa, un esposo, y cada cual está viviendo en su propio mundo. Cada cual viviendo apartado de los demás, de la familia, compartiendo sí la cocina, compartiendo los baños, con impaciencia, pero viviendo en mundos separados y todos muy ocupados. Y a veces el padre tan ocupado en su trabajo o en sus trabajos, y la madre también, que ya ni conocen realmente a sus jóvenes. No saben lo que está pasando en la vida de sus jóvenes. No van a ningún lado juntos. Casi no se hablan, no tienen tiempo. Y eso es un gran peligro. Tenemos que estar todos anclados en el pacto de Dios. Cada persona involucrada en la vida de los demás, de la familia. La familia tiene que ser como una molécula, no como una bolsa de canicas. Cada una entidad individual. Hay relaciones entre todos. No permites, hermano, que esta paz en su vida. En Gálatas 6:2. De Gálatas dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llevad las cargas los unos. ¿Cómo vas a ayudar a su hija a llevar su carga o su hijo si ni sabe lo que está pasando en su vida? Porque está tan ocupado en tus cosas y ella en sus cosas y el esposo en sus trabajos. ¿Cómo va a tener una familia? Bueno, vamos a punto número 3. Estamos llegando al fin. Consideramos qué es un pacto. Consideramos juicios pactales. Y ahora, ¿en qué sentido es el bautismo un pacto? Pregunta. ¿Es cierto que cada persona bautizada irá al cielo? ¿Que cada persona bautizada seguramente será salva al fin y al cabo? ¿Ha visto alguna vez alguien que tiene mucha experiencia en la fe que alguien se entra, se bautice y después se da la espada a Dios y se va para siempre y nunca regrese más? ¿No lo han visto esto? Seguramente alguien ha visto esto. En Gálatas 3:27 podemos ver cómo el bautismo es una entrada en el pacto, es unir en el pacto, es entrar en el pacto de Abraham, es entrar en ese gran juramento que Dios hizo con Abraham. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hablando de promesa, estamos hablando de pacto. Todos bautizados en Cristo están en el linaje de Abraham, están en el pacto. Y en el pacto con Dios tiene acceso a todas las promesas y a todas las amonestaciones. se aparten de Dios. Cristo habló de personas en pacto con Él en Juan 15, cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Es posible estar en Cristo como una de estas ramas, uno de esos pámpanos. En una forma están dentro, están en el pacto con Dios, y dan espalda, dejan a Dios, y están apartados, ya no están con Él. Y todas las promesas se conviertan en amonestaciones. Más de esto en un momento. Punto número 4 y final. El matrimonio como un pacto. Es bíblico. En la Biblia se compara la relación que Dios tuvo con Israel con un matrimonio, que Israel fue su esposa. En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y la iglesia su novia. En el matrimonio hay votos, hay un juramento. Prometa usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta persona por su legítima esposa o esposo para vivir con ella o él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio. Prometa amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viven los dos. Estos son los votos directamente del manual de ministros. El matrimonio es un voto, es un juramento, es una promesa, es un pacto. Y como un pacto viene con bendiciones, promesas, amonestaciones, maldiciones. Por romper el pacto, como hemos visto, Dios toma muy en serio la infidelidad del pacto. ¿Por qué es necesario tener un pacto en el matrimonio? Cuando una familia tiene una muchacha bella, guapa, en la flor de su juventud, hay muchos muchachos que quieren tomarla, vivir con ella. Claro que sí. Pero tanto el Estado, como la familia, como la iglesia, saben que los hombres son infieles. Muchos hombres son dominados por su carne. Y pasando el tiempo, esa hija va a perder su juventud, ella va a tener sus propios hijos, ¿y cómo sabemos que ese hombre va a estar fiel con ella? ¿Quién no la va a abandonar? Y de ahí el Estado, hasta los incrédulos saben, hay que tener un pacto firme, para restringir la carne. Es necesario tener un pacto, es necesario que una familia empiece con un fundamento de un juramento. Como Dios empezó su pueblo con un juramento firme con Abraham. La familia tiene que empezar, antes de edificar la casa, tiene que tener un firmamento de cemento, que es el pacto. Y hay que tener personas que tomen en serio el pacto, que conocen qué es el pacto. ¿Cómo van a edificar sobre algo que no tiene fundamento? Para que haya estabilidad, es necesario que sean personas que teman a Dios, para no traer miseria tras miseria, para no producen el testimonio con que empecé este mensaje. La primera mitad de mi vida destruida por mis padres. La segunda mitad de mi vida destruida por mis niños. Niños que crezcan sin padre o crezcan con una madre amarga, siempre enojada. Es necesario ver la familia como un pacto. Y es bíblico. En Proverbios 2:16. En Proverbios 2:16. Está hablando de una prostituta. Dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Olvida el pacto de su Dios. Esa reunión que ella hizo con su esposo de su juventud está en la Biblia como un pacto de su Dios. Y en Malaquías, el último libro del Testamento Antiguo, de la misma manera, en 2:14 de Malaquías. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? La familia es un pacto. El bautismo es un pacto. Aplicación. Estamos terminando. Hermano, usted puede exhortar al joven en su familia o hasta su propia esposa o esposo cuando está cayendo en pecado. Si es una persona bautizada, puede empezar a edificar sobre ese fundamento. Puedes decir al joven, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Sabemos de Romanos 6 que hemos estudiado. En Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Puede exhortar con esa fundación, eres una persona bautizada. ¿Cómo es posible que estás regresando a la carnalidad? Tenemos responsabilidades, tenemos deberes porque estamos en un pacto. Es un fundamento sobre lo cual se puede edificar. En Efesios 6, hablando de hijos, en 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Alguien sabe? Muy bien, para que te haga bien. ¿Dónde lo encontraste? Que te vaya bien, ok. Y uno, que sea de larga vida, viene de Éxodo 20. Que te vaya bien, viene de los 10 mandamientos en Deuteronomio. Entonces, hay una promesa. Si estamos hablando de promesa, estamos hablando de pacto. Si hay una promesa de algo bueno, ¿cuál es el opuesto? En Deuteronomio 27. Y puede enseñar esto a sus hijos. Y si traigas tus hijos y tus jóvenes a mí, seguramente puede estar seguro, yo voy a enseñar esto a tus hijos o a tus jóvenes. En Deuteronomio 27, hablando de obligaciones, si alguien quiere leer versículo 16, 27, 16. Ajá. Lo haré y lo he hecho con jóvenes de esta iglesia. Si vienen a mí y yo explico sus obligaciones como una criatura bautizada, dice en el pacto de Dios, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y no es para que todo el pueblo diga, ay, eso es duro, eso es severo. No, todo el pueblo diga, amén. Eso es la palabra de Dios. Eso es el pacto. ¿Qué es el evangelismo? Considerando pactalmente, en Mateo 28, Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Biblia, el evangelismo no es simplemente diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En la Biblia, la gran comisión de evangelismo es bautizando a la gente, enseñándoles algo. ¿Qué? ¿Qué están enseñando? Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. ¿Qué están enseñando en la gran comisión? Amén. Entonces nosotros como ministros y como padres tenemos la responsabilidad no simplemente de bautizar a alguien y dejarlo ahí, sino de bautizarlo y después de enseñarlos. ¿Enseñarlos qué? De mandamientos. ¿Y qué de esos mandamientos? Que sean guardados. Esa es nuestra obligación y ellos tienen la responsabilidad de seguir en esto. Otro aplicación. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿De dónde vino ese costumbre de tener padrinos en una boda? ¿Cuál es la razón de tener padrinos en la boda? ¿Alguien tiene, quiere adivinar algo? Amén, perfectamente correcto. Tiene la obligación de exhortar. Si el hombre se casa y después está toda cada noche en la cantina tomando, dejando a su esposa sola, el padrino tiene obligación de ir y dice, ¿qué estás haciendo? Hiciste promesa, hiciste voto. Y tiene un fundamento para exhortar. ¿Cuál es el fundamento? El juramento. El juramento, los votos matrimoniales. Eso es cómo aplicar el pacto a la familia. Ahora voy a cerrar con algunas objeciones. Quizás alguien aquí está pensando, bueno, Marcos, estos conceptos del pacto son del Testamento Antiguo. Ya estamos en otra época. Dios no es tan severo ahora en el nuevo pacto. Bueno, la respuesta es al contrario. Dios es más severo. Vamos a Hebreos 10. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 28 a 30. Gracias, hermana. Entonces, en el Nuevo Testamento está diciendo en 29, ¿cuánto mayor castigo? Dice que si iban a sufrir bajo la ley de Moisés, ¿cuánto más ahora? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo puede uno pisotear al Hijo de Dios? Entrando, recibiendo la bendición del bautismo y disfrutando un rato en la iglesia y dice, ya estoy harto, eso no significa nada, ya me voy. Tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado en el pacto por el bautismo, entró, recibió al Señor, hizo un juramento público en la playa o en el río, hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, es aún más severo en el Nuevo Testamento. Quizás alguien está pensando, pues, todo está muy interesante, pero yo voy a vivir mi vida de mi manera, de todas maneras. Te escucho, pero yo tengo mi manera de vivir y sigo siendo el rey, después de todo. Si alguien está pensando así, tengo para ti una promesa. o más bien una amonestación. Vamos a cerrar en Proverbios, capítulo 1. La última amonestación. Hablando pactalmente, dice en Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino. Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a orar. Oh Padre, queremos, Señor, vivir en tu familia. No queremos vivir, Señor, en la miseria. No queremos propagar de generación en generación miseria familiar, Señor. Oh, Padre, toca una persona en esta noche. Queremos orar por alguien aquí este día. Hermano, hermana, si tú has sido infiel a su pacto, de una forma u otra, si eso ha sido tu experiencia, que sientes como que la primera mitad de su vida fue destruida por un padre, una madre, un padrastro, y si estás transmitiendo esa amarga experiencia a tus hijos, contaminando la segunda mitad de su vida, queremos orar para usted en esta noche. Queremos pedir que pases adelante. Si quieres vivir en tu familia anclada toda la familia en el pacto de Dios, viviendo como familia de Dios, pasa adelante. Queremos orar por usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.